Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, y leer todos juntos, puestos de pie, los primeros 8 versículos, Apocalipsis 21, del 1 al 8. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros alabando a nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 21, y todos juntos en voz alta, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. El último libro de la Biblia, el penúltimo capítulo, versículo 1 al versículo 8. Todos juntos en voz alta. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí en la lectura de la palabra, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, venimos, Señor, a adorarte, a buscar tu rostro. Venimos, Señor, reconociendo que somos pecadores débiles, que no merecemos estar delante de ti. Pero también venimos confiados en Cristo, que Él es un gran Salvador. Nos limpia de todo pecado, nos fortalece, intercede por nosotros. Sabemos, Señor, que la Escritura es verdad. Nosotros creemos en la Biblia, que es tu palabra. Oh Señor, enséñanos, ilumínanos. Manda tu Santo Espíritu. Nosotros creemos en el Espíritu Santo como el gran Consolador, nuestro abogado, el que es el que nos ayuda, el que nos guía a la verdad. Oh Señor, manda tu Santo Espíritu que podamos entender tu palabra y la podamos aplicar a nuestros corazones para que Cristo sea glorificado. Nosotros creemos en el Evangelio. Oh Señor, que tu Evangelio se predique aquí, en otras partes del mundo, que tu reino se extienda hoy en día. Venga tu reino, pedimos, Señor, que venga tu reino de gloria y venga tu reino de gracia para nosotros en esta mañana. Te pedimos estas cosas, te las rogamos, en nombre de Cristo, nuestro gran Salvador. Amén. Sentémonos, hermanos. Creo que desde que tenemos uso de razón y descubrimos que hay un pasado, un presente y un futuro, hemos querido saber acerca del futuro. En nuestros días, por supuesto, hay unos que quieren saber quién ganará el Mundial de Fútbol. Hay otros que quieren saber, bueno, cuándo va a terminar, cómo va a terminar la guerra en Ucrania. Otros, los economistas, quieren saber qué pasará con las criptomonedas, qué va a ser el futuro. En su sabiduría, Dios no nos da a conocer nuestro futuro personal, ni los eventos mundiales. Pero en la Biblia nos revela todo lo que necesitamos saber sobre el futuro. En el libro de Apocalipsis tenemos algunas profecías que se cumplirán al final. De seguro se cumplirán, como todas las profecías que el Dios a través de sus profetas en el Antiguo Testamento se han cumplido y se están cumpliendo y se cumplirán en el futuro, por supuesto. Como iglesia, estamos este año enfocándonos en la gran profecía de Apocalipsis 21, el versículo 1 al versículo 12, un versículo por mes. Y por cierto, el próximo domingo, Dios mediante, habrá oportunidad para los que quieran recitar los versículos de memoria. Apocalipsis 21, del versículo 1 al versículo 12. Lo hemos dicho antes y lo volveré a repetir. Cuando estemos en el cielo, estudiaremos profundamente este libro de Apocalipsis. Entonces, de seguro vamos a saber qué significan todas las profecías y visiones de este libro. Así que no me voy a equivocar en esa clase. No la estamos interpretando, entonces, exhaustivamente, tan solamente estamos estudiando y meditando las enseñanzas que son claras y que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Es lo que estamos haciendo de este pasaje. Esta mañana meditaremos en nuestro texto, el versículo 9 al versículo 11, contestando una serie de preguntas. Todo lo que vamos a hacer, vamos a contestar una serie de preguntas y no voy a enumerarlas. Generalmente enumero mis puntos, ¿verdad? Punto número uno, punto número dos, punto número tres, número cuatro, etcétera. Pero no voy a enumerarlas para que no se pierda el hilo, ¿verdad?, de lo que estamos aprendiendo en este pasaje. Ya estudiamos del versículo 1 al versículo 8 y nos quedamos en el versículo 9, donde leemos Apocalipsis 21, 9. El apóstol Juan dice: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Comenzaremos contestando la pregunta: ¿quiénes son los siete ángeles con las siete copas? Bueno, por los capítulos anteriores de Apocalipsis sabemos que los siete ángeles con las siete copas son los encargados que se cumplan los eventos del fin del mundo. De eso se trata. Esos son los siete ángeles con las siete copas. Y aquí, uno de esos ángeles le enseña a Juan cómo terminarán todos esos eventos. En otras palabras, ¿cuál es el final de la historia del mundo? Esos ángeles, esos siete ángeles simbólicos, por supuesto, nos dan a conocer y tratan de supervisar y de que se cumplan todas las plagas, las siete copas, dice el versículo, llenos de las siete plagas postreras. Son las finales de todo. Uno de ellos, nos dice Juan, viene y le dice a él, le muestra a él lo que va a pasar al final. Una vez más lo repito, ¿qué va a pasar al fin de la historia del mundo? Muy bien. Entonces aquí tenemos la pregunta: ¿de qué se trata esta gran profecía? Del fin del mundo, el fin de todas las cosas que están supervisando estos siete ángeles. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el final de la historia? El ángel dice, el final de la historia es, todo eso termina en, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, el gran final de la historia de la humanidad, a lo último, se trata de la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Bueno, tenemos una pista en el capítulo 19 y el versículo 5. ¿Quién es la esposa del Cordero? Capítulo 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Tenemos otra pista en Efesios 5. Ustedes conocen el versículo 25, las hermanas se lo conocen de memoria y se lo deben enseñar a sus esposos para que lo aprendan bien y lo apliquen bien. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien, ¿quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la iglesia, la congregación de todos los cristianos hechos ya santos, ya perfeccionados, los cristianos reales en otras palabras. Al final de todo, la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos, esa es la esposa del Cordero. Entonces, si el ángel le dice a Juan, te voy a mostrar el final de todo, y el ángel le muestra a la esposa del Cordero, esto quiere decir que toda la historia de Apocalipsis, toda la historia de la humanidad, a lo último se trata de la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, si nosotros creemos la Biblia, esto quiere decir Adán por eso existió. Y por eso la Torre de Babel. Y por eso Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, el Éxodo, la conquista de la tierra prometida, la cautividad, el regreso a Israel, la primera Navidad, el Pentecostés, la predicación de Cristo, del Evangelio de Cristo a través de todo el mundo, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Todo eso, a lo último, tiene que ver con la iglesia, le dice el ángel, en otras palabras. Y esto incluye, por supuesto, todas las guerras, las persecuciones de la iglesia, las inquisiciones, las revoluciones, la reforma, los avivamientos de toda la historia. Todo eso pasó y la historia pasa en nuestros días para que a lo último la desposada, la esposa del Cordero, esté lista y esté presente en las bodas del Cordero. ¿Siguieron la lógica? ¿Estoy exagerando? Creo que no. En la clase que tengamos en el cielo de Apocalipsis la vamos a comprobar más. Ahora, alguien puede estar pensando, algo está mal, como que algo falta. Y es verdad. La respuesta que dimos está incompleta. El énfasis de este pasaje y el énfasis de la Biblia, el énfasis de la cena del Cordero, de la boda del Cordero, no es la novia. En nuestros días, por supuesto, en las bodas, la del vestido blanco, cuando entra por las puertas y todos voltean a ver, no es al novio, el novio está aquí parado, ¿verdad? Todos voltean y la mamá de la novia supuestamente se debe de parar, si no se le olvida, para que todos se paren y vean a la novia. Pero en el cielo no es así. En el cielo, el importante, el principal, es el novio, el esposo. En la cena del Cordero, el principal es el Cordero, no la iglesia. En este capítulo, por ejemplo, 21:14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios le ilumina. El Cordero es su lumbrera. Capítulo 22 y versículo 1.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El principal, el que brilla, la gloria de Dios aquí, es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Ya saben la respuesta. El Cordero es Cristo, por supuesto. Pero quiero que vean cómo se le describe especialmente en Apocalipsis. Por cierto, Apocalipsis es el libro en que más se menciona el Cordero de Dios. Ustedes, por supuesto, se acuerdan. El escritor fue el mismo, Juan 1:29. Juan el Bautista vio a Cristo que se acercaba a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? El mismo escritor, Juan, nos dice y habla mucho del Cordero aquí en este libro de Apocalipsis, más que ningún otro libro de la Biblia. Apocalipsis tiene 22 capítulos y el Cordero de Dios se menciona 27 veces por nombre, además de los pronombres, por supuesto. Vean tan solamente el capítulo 5, el versículo 6. Apocalipsis 5, 6. Esto es muy importante en el sermón, es el corazón del sermón, de hecho. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este es el Cordero de Apocalipsis 21:9, el Cordero de la Cena del Cordero. Entonces, volviendo a lo que acabamos de decir, la historia del mundo, la historia de la iglesia, de hecho la historia del universo, ¿se trata de quién? Se trata del Cordero de Dios. Que Él tenga la preeminencia en todo. La gloria es del Cordero. Un cordero que tuvo que inmolarse para que sucediera nuestra historia. Un cordero que tuvo que inmolarse para que se formara la iglesia. ¿Sí saben qué significa que Cristo fue inmolado? Yo por mucho tiempo, por décadas, me da vergüenza decirlo, pero estamos en familia. Creo que es hasta que estaba en la universidad, descubrí qué significaba inmolado. Tenía una idea. Y mi mente cristiana pensaba en una profecía de Isaías 53 que no tiene nada que ver. Bueno, la profecía sí, la palabra no, pero la palabra suena como inmolado. Y inmediatamente yo pensaba en esa profecía. La profecía es, y fue molido por nuestros pecados. Y cuando yo escuchaba inmolado, pensaba yo en molido. Inmolado significa matado, asesinado, sacrificado. Entonces, el Señor fue molido a muerte. Él dio su vida para que nuestra historia sucediera, para que nosotros existiéramos de Adán hasta el último cristiano. Él dio su vida para que la profecía de Apocalipsis 21:9 se cumpliera. Él es el protagonista principal, el fin de la historia del mundo. Ahora, ¿por qué se llama a la iglesia la desposada, la esposa del Cordero? Es lo que le dijo aquí el ángel al final de la historia. Todas las copas derramadas y todo va a suceder para, ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. ¿Por qué se le llama esposa? ¿Nos vamos a casar con Cristo? ¿Habrá una boda en el cielo? ¿Qué significa eso? El lenguaje aquí, como todo el lenguaje apocalíptico, por supuesto, es espiritual, es simbólico. Al describirnos como esposa, se nos enseña que Dios nos ha unido a Cristo en una relación inseparable, así como Él unió a Adán y Eva. Y por así decirlo, Dios nos unió a Cristo en un matrimonio de bienes mancomunados. ¿Sí saben qué significa eso? O nos casamos por bienes mancomunados o bienes separados. ¿Sí saben, verdad? Mancomunados quiere decir que todo es de todos. Lo de la esposa es del esposo, el esposo es de la esposa. Entonces, Dios nunca nos ve separados de Cristo. Nuestras deudas son sus deudas. Su patrimonio es nuestro patrimonio. ¿Me explico? Si no me entienden esto, le preguntan al hermano Lizola. ¿Muy bien? Pero tienen que captar esta verdad. Dicho puede cambiar su vida. Yo he visto, ¿verdad?, en la mercadotecnia del internet, en los anuncios, ¿verdad? Esto puede cambiar tu vida. Y esto puede cambiar tu vida. Esto de verdad puede cambiar tu vida. Y te voy a decir, puede cambiar tu cristiandad. Te puede hacer crecer mucho espiritualmente. Entender esta enseñanza te puede quitar toda duda de salvación, toda duda que vas a llegar al cielo. Entender esta enseñanza y aplicarla bien te puede quitar el miedo a la muerte. Por nuestra unión con Cristo es que somos salvos, somos transformados y a lo último seremos perfeccionados. Como esposo, escucha bien aquí, como esposo, Cristo toma todas nuestras deudas de nuestros pecados, todas. Como esposa, nosotros tomamos toda su riqueza de justicia. Esa es la salvación. Cristo toma nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Nosotros tomamos su justicia, su perfección, su obediencia, nuestra cuenta. Por eso tenemos esta profecía, esta fotografía, esta pintura de matrimonio con Cristo. Pero además, por nuestra unión con Cristo, es que nuestras oraciones son escuchadas. ¿Cómo podemos saber de seguro que Dios escucha nuestras oraciones? ¿Por las cosas que hacemos en la semana? Si no pecamos, ¿Dios escucha nuestras oraciones? Ninguna oración va a ser escuchada. Dios escucha nuestras oraciones porque las hacemos en nombre de Cristo. En unión con Cristo, en otras palabras. Él recibe todas nuestras buenas obras. ¿Por qué? ¿Porque son perfectas? No. Porque son en Cristo. Aunque nuestras buenas obras son débiles, manchadas de pecado muchas veces, es por nuestra unión con Cristo que Dios las recibe. Dios nunca nos ve separados de Cristo. Es por nuestra unión con Cristo que Dios nos va a recibir al final. Nos va a resucitar porque nos ve en Cristo y Cristo resucitó. En Cristo resucitamos. De eso se trata esto. Así como Dios no puede mandar a Cristo al infierno, no nos puede mandar a nosotros al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo, nos ve en Él, en esa unión inseparable, espiritual, para siempre. Entonces la pregunta práctica directa aquí para usted es, ¿está usted unido a Cristo? Como diría el apóstol Pablo, ¿está usted en Cristo? De esto se trata esta expresión, en Cristo. Estamos en unión con Él. Y usted me pregunta, Paco, ¿cómo hago eso? ¿Dónde le firmo? ¿Cómo me uno a Cristo? ¿Me hago un miembro oficial de alguna iglesia? No. Entrar a una capilla, a una iglesia en sí, no nos hace miembros, esposos de Cristo. Pero se trata de creer el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Se trata de que el Espíritu Santo nos une a Cristo por nuestra fe en Él. Cree en Él. Paco, ¿qué es creer en Él? Cree en lo que se nos ha revelado de Él aquí. Todo lo que necesitamos saber de Cristo está aquí. Pero es que no lo veo, no lo siento. Todo lo que tienes que saber y sentir y ver de Cristo está aquí. Cree lo que dicen los evangelios, las epístolas, la palabra de Dios acerca de Cristo, y eso es lo que te une a Él. No es que vas a tener un escalofrío y vas a ver palomas de repente y te vas a sentir ahora sí, voy a vivir. Y... no. Pero se trata de qué dice la Biblia de Cristo. Y tú, como un niño, y de eso se trata cuando Cristo nos dice que nos tenemos que volver como niños, ¿verdad? Con toda humildad decir, yo lo creo. Tú con... y también como el padre que trajo a su hijo, el endemoniado, ¿se acuerdan? Que le dijo a Cristo... yo creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Con la poca fe que tengo, yo creo en el Evangelio, en las buenas noticias, que Él vino a este mundo a morir por mis pecados. Con la poca fe que tengo, yo creo que lo que me dice Dios, fallo mucho y tengo mucha humildad. Con esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, Dios te une a Cristo. Y a lo último, no es por tu fe, es por Cristo que Dios te salva, que tenemos un gran Salvador, aunque tengamos una fe microscópica, pero porque tenemos un gran Salvador, porque Cristo no, porque Dios nos ve en Cristo y estamos unidos a Él. Y eso es lo que nos salva y nos transforma y a lo último nos glorifica. Entonces, la pregunta para usted en esta mañana es, ¿está usted unido a Cristo? ¿Es parte de esa esposa, de la desposada del Cordero? Y la aplicación para ti, cristiano, cristiana, al leer de la esposa del Cordero, recuerda que te incluye a ti, ya. Te incluye a ti esta expresión. Tú eres parte de la iglesia de Cristo, porque Dios te ha unido a Cristo. Y por eso entonces se cumplirá Juan 3:16 en ti. Por eso se cumplirá Romanos 8:28 en ti. Por eso se cumplirá 1 Juan 3:2 en ti. Y todas las promesas de Dios se cumplirán en ti, porque en Cristo son sí y son amén. Para nosotros, la esposa del Cordero, se cumplirán por Cristo. Muy bien. Al leer, entonces, de la esposa del Cordero, como cristiano, tú piensas, de seguro. Entonces, sí, el ángel aquí le dice a Juan, ven acá, te mostraré la esposa del Cordero. Y toda la magnificencia y toda la gloria de la esposa que se ve en Apocalipsis. Entonces, tú puedes pensar, entonces, si yo soy parte de la esposa del Cordero, de seguro Dios me va a cambiar. Dios me va a transformar al final. No más pecado, no más dudas, no más malos recuerdos, no más traumas. Escúchame bien aquí. Y obteniendo así una autoestima bíblica, al entender que estás en Cristo, agradece, adora al Señor y vive con todo tu potencial como parte de la esposa de Cristo. Esto es lo que puede cambiar tu vida. Es salir de las puertas de esta iglesia y pensar, yo estoy en Cristo. Yo soy parte de la desposada, la esposa del Cordero. De eso se trata esto. Muy bien, volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 9, entonces la visión profética es de la desposada, la esposa del Cordero. Pero en los siguientes versículos cambia la visión. Es un cambio, por así decirlo ahora, arquitectónico. Y la visión es de una gran ciudad. Vean el versículo 10, Apocalipsis 21, 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, una vez más, al leer Apocalipsis, recuerden que es un lenguaje simbólico. No es literal, es más espiritual. Muy importante esto. Aquí no se trata de una ciudad como la Ciudad de México, o Monterrey, o Houston, Buenos Aires, Hong Kong. No. Y también recuerden que el apóstol está escribiendo antes del año 90 y está escribiendo a personas del Medio Oriente en Asia Menor. Nosotros en nuestros días no tenemos puertas en las ciudades, no tenemos un muro alrededor de Hermosillo, pero es lo que se usaba en ese tiempo. Y esta descripción entonces, para ese tiempo, era una ciudad ideal, perfecta, muy protegida, magnífica, real. Bueno, ¿qué representa la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo? Bueno, Jerusalén, la palabra en sí, se menciona en la Biblia más de 800 veces. Pero además, porque Jerusalén está construida sobre el monte Sión, también se le menciona a Jerusalén como Sión. Es conocida como Sión, y Sión se menciona más o menos unas 160 veces. Muchas de esas menciones, especialmente en los Salmos y los profetas, se refieren a la ciudad espiritual. Analizando esos versículos, esos pasajes, vamos a descubrir que la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, se refiere a la iglesia. No al edificio, pero el pueblo de Dios, la familia de Dios, la congregación de los cristianos reales. Una pista nada más, véanla en Hebreos capítulo 12, versículo 22. No vamos a mencionar ni leer todos esos 800 versículos más los 160. Tan solamente un pasaje en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 22. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 22. Aquí está hablando el autor de lo que pasó en el monte Sinaí. A diferencia, nos estamos acercando ahora a monte Sión, que es el monte Sión. Bueno, versículo 22, Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión, que es la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la que estamos hablando de Apocalipsis 21. ¿De qué se trata esto? Él nos explica, versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esto es lo espiritual, esta es la iglesia, esta es la congregación de todos los ángeles, todo. A lo último se trata de la iglesia. En los tiempos, en los lugares celestiales, en el futuro, al final. Entonces, y eso es por supuesto muy, muy, muy claro, y ya lo hemos visto antes. Cuando dice aquí el pasaje, subráyelo, que dice Santa, la gran ciudad santa de Jerusalén. Quiere decir entonces que no es una ciudad inmunda, pero es todo lo contrario. Es una ciudad santa, consagrada a Dios, una ciudad pura. Una ciudad perfecta, sin corrupción. Y se enfatiza en esto en Apocalipsis, en lo que es totalmente opuesto a la Babilonia. Babilonia la inmunda. Ustedes pueden leer de esto en el capítulo 18. Y lo vamos a estudiar más cuando estemos en el cielo. Hace una referencia entonces a que es santa, que no es como Babilonia. Porque ahora sí puede estar con Dios a la perfección, sin ningún pecado, sin ninguna mancha. Entonces, esta profecía nos da a entender que se trata de la verdadera iglesia de Dios. A la congregación de los cristianos hechos perfectos, ya sin pecado, sin duda, sin tentaciones. En este mundo, la iglesia no está completa. En este mundo, la iglesia no ha sido perfeccionada completamente. Por supuesto, dijo Cristo y nos enseñó, y lo sabemos, hay cizaña en iglesias, cizaña. Hay hermanos falsos. Es más, falsos profetas también. Hipócritas, iglesias con doctrinas y liturgias inmundas. Ayer o antier estaba escuchando a un predicador. No me gusta el predicador de esta iglesia, así que de vez en cuando escucho otros predicadores. Estaba escuscando a otro predicador, a un maestro en un seminario, hablando de una iglesia la cual él sabía y fue o tenía amigos ahí, mejor dicho. Y en la iglesia se le ocurrió al pastor, bueno, en vez de sermones, lo que vamos a hacer, vamos a ver algunas películas. Las películas del mundo, de Hollywood. Vamos a ver algunas películas y qué es lo que nos enseña moralmente y espiritualmente. No sé qué vieron. Podríamos pensar de la película Tiburón, la primera, ¿verdad? Que era un diablo, no sé qué dijo el pastor. Pero no pude creer cuando describió el evento. La gente entraba y les daban palomitas, así como en el cine, palomitas para que vieran las películas. Y luego el pastor se iba a levantar y les iba a enseñar lecciones de las películas que vieron. Iglesias así, hoy, iglesias cristianas, supuestamente ortodoxas, conservadoras, que están haciendo esas cosas, es horrible, terrible. Cuando estemos en el cielo nuevo y tierra nueva, vamos a hacer entonces esa ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y el versículo 11, subrayen que la ciudad tiene la gloria de Dios. Teniendo la gloria de Dios. Por supuesto tiene la gloria de Dios, es gloriosa porque Él es el arquitecto, Él adorna, Él edifica, por supuesto tiene esa gloria. Pero además aquí en particular este versículo nos dice que allí está la gloria, lo que llaman los teólogos, la gloria Shekina. La gloria que llenó el tabernáculo, la gloria que llenó el templo, está allí. Por eso que leemos en el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Así de la gloria Shekina que iluminó el templo y el tabernáculo, es esa gloria. Entonces, es la presencia de Dios lo que hace que nosotros seamos una iglesia verdaderamente gloriosa. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué se describe a la iglesia como una ciudad? Entendemos por qué se le describe como una esposa. ¿Por qué se le describe aquí como una ciudad, la santa, la nueva Jerusalén? ¿Por qué? Bueno, por el versículo 2 y 3, sabemos que está hablando de lo mismo. Versículo 2 y 3, capítulo 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y nos explica el versículo 3, ya lo vimos, de esto se trata. He aquí una gran voz del cielo que decía, esto se trata, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, ¿por qué se nos habla de la iglesia como una ciudad? Se nos explica, esto representa la presencia de Dios con nosotros. Que Él será el tabernáculo, de eso se trataba, y el templo, de eso se trataba, y por eso no hay templo en el cielo, porque Dios mismo estará con nosotros. Él será el templo, su presencia estará con nosotros totalmente, no temporalmente. No. Pero para siempre. Esto, hermanos, es tremendísimo, increíble. Los sacerdotes, el sumo sacerdote en Israel, nada más una sola vez podía entrar ante la presencia de Dios. ¡Una sola vez al año! Pero en este día final, esta ciudad es lo que representa. Él estará con nosotros para siempre, eternamente. Esto es increíble. Tremendísimo. El único y sabio Dios, el creador del universo, el que habita en luz inaccesible, el infinito, el trascendente, el Dios de verdad, Dios estará con nosotros. Esta profecía entonces, a lo último, es el cumplimiento de la gran promesa que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. La esencia del pacto, algo que viene desde Génesis. Y aquí está en Apocalipsis, Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Una vez más, al final, lo central de esto no es la ciudad en sí, no es la iglesia en sí, pero el arquitecto, el constructor, el que pagó para que se hiciera esa ciudad, el que vivirá en esa ciudad con nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es el importante? Versículo 21, Apocalipsis 21:21. las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro, puro, transparente, como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La ciudad, la gran Jerusalén, la celestial, existe por el Cordero y para el Cordero. La sangre del Cordero compró la ciudad para que estemos con él para siempre. Para que Dios diga, este es mi pueblo, y nosotros digamos, este es mi Dios. Por eso la ciudad. Muy bien, ¿qué podemos hacer con esta información de estas profecías? Tres aplicaciones, muy prácticas. La primera, visualízate a ti mismo y a tus hermanos de la iglesia en esa ciudad santa, gloriosa. Visualízate a ti mismo, vete a ti mismo, obsérvate a ti mismo y a tus hermanos de la iglesia bíblica Monte Oreb en esa ciudad santa y gloriosa. Por el momento, probablemente, si eres como yo, te ves muy débil. Te ves incrédulo, feo, fea espiritualmente, con muchas manchas. Pero Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros y nos perfeccionará hasta el fin. Por el momento, en la iglesia bíblica Monte Oreb, hay muchos lentos, hermanos difíciles, hermanos problemáticos. Pero es como que así Dios nos demuestra que escogió a los necios del mundo, a los débiles del mundo, a los lentos del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Inclúyete como me incluyo yo aquí. ¡Qué lento, qué incrédulo! Al final nos va a transformar a todos. Todos seremos perfeccionados por los méritos de Cristo. Esto nos debe de motivar a la paciencia. Paciencia con nosotros mismos y paciencia con los demás hermanos. Esto nos debe de motivar al amor fraternal. ¿Sí saben qué es amor fraternal? Amor a los hermanos. Especialmente a los difíciles. El otro día una hermana me estaba diciendo, ya saben quién es la hermana Tiburcia, ¿verdad? Pero no estábamos hablando de la hermana Tiburcia, estamos hablando de otra. Y me dice, es que esa hermana tiene déficit de atención, ¿cómo se llama? Déficit de, pero ADD, ¿cómo? TDA. Es que esa hermana tiene TDA. Nunca lo había pensado así, pero es cierto. Muchos de nosotros, como cristianos, tenemos ese déficit de atención. ¿Trastorno es? Trastorno. Muchos de nosotros como cristianos tenemos ese problema, ¿verdad? Y debemos de tenernos paciencia. Pero ¿cómo falla la hermana? Y cualquier excusa. Y el hermano. Si a lo último, nosotros creemos en el Evangelio, que por nuestra fe en Cristo, somos la esposa del Cordero, que por nuestra fe en Cristo, somos esta ciudad santa, Jerusalén, y todos vamos a estar allá. Quiere decir que todos los que estemos en la iglesia como cristianos, que creemos el Evangelio, por más lentos y difíciles y problemáticos que seamos, por más incrédulos que seamos y tenemos fe en Cristo, vamos a ser una esposa perfecta, una iglesia gloriosa. Veámonos así, hermanos. Va a cambiar nuestra perspectiva de nuestros hermanos. Muy bien. Segunda aplicación. Pon tus ojos en las cosas de arriba, del futuro, más que en las cosas de la tierra hoy. pon tus ojos en las cosas de arriba, del futuro, más que en las cosas de la tierra hoy. En las palabras de Juan, el apóstol, deja de amar al mundo y las cosas del mundo. Son tan temporales, tan vanas. Enfócate más en el final. Que tu vida real, tu vida diario, no sea la rutina, el trabajo, no sea tu carro, el celular, la casa, la cocina. Que tu vida no sea deportes, internet, comida, levantarse, acostarse. Despierta de vez en cuando y pon tus ojos en las cosas de arriba. Las reales, las eternas. Aquí la vida de rutina es muy temporal, muy vana. Como dijo Salomón, al final de todo, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero pon tus ojos en el final. Eso te va a animar mucho en las cosas que haces porque vas a pensar, las hago para Dios, para el final, para la eternidad. Y te va a animar mucho, y esto es a lo que voy. Esas profecías fueron escritas para darnos esperanza, para animarnos, motivarnos a seguir a Dios hasta el final. Entonces, no te la pases siempre agobiado, cargado, triste por los problemas de familia, que son muchos siempre. Los problemas de dinero, las tentaciones, las dudas. Si nos concentramos, nos enfocamos en eso, siempre vamos a andar en depresión espiritual y si no es que en depresión física también. Pero levanta tu cabeza, levanta tus ojos, ve el final. Eso te va a animar mucho. Te va a hacer pensar, esto del mundo, esto de los problemas, el trabajo, las tentaciones, los problemas con mi familia, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, va a pasar. Hay un final de todo esto. La última aplicación. Honra a Dios, exáltalo con tu voz, tu corazón y tu vida. Honra a Dios, exáltalo con tu voz, tu corazón y tu vida. Porque es Él, el Señor, el que te hace parte de su gloriosa esposa. Es Dios, el Señor, que te hace parte de la gloriosa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y esto por pura misericordia, por pura gracia, por puro amor. Y a costo, no olvidemos esto, a costo del Cordero Inmolado. La esposa no existe, el matrimonio no existe, la historia del mundo no existe sin el Cordero Inmolado. La ciudad, la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, no existe si no fuera por el Cordero Inmolado. Entonces, comienza a cantar lo que cantaremos al final con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre Santísimo, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por las promesas que tenemos en Cristo, garantizadas por su cruz, garantizadas por su sangre. Te pedimos, Señor, que las inyectes este día en nuestros corazones, las sintamos, nos emocionemos con el Evangelio y lo que nos espera en la gloria celestial con Cristo. Y todo por gracia, todo por misericordia. Te pedimos que nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, aprendan de estas buenas noticias y todo lo que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a santificar este tu día. En Cristo Jesús. Amén.